Puede sentarse también aquí encima, en la cena misma, si quiere. Para ver los slides no está tan agradable, pero probablemente es mejor que estar en pie. ¿Nos podemos apagar las luces y encender? Poco más adelante los objetivos, porque ya están demasiado grandes, creo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el último tema o los dos últimos temas de esta serie de conferencias. Es primero la arquitectura en la Bauhaus. Y segundo, las consecuencias de esta escuela, las consecuencias para nuestros tiempos. En el manifiesto de 1919 se observó: el objetivo final de toda actividad en las artes plásticas es la construcción arquitectónica. Decorarla fue una vez la tarea principal de las artes plásticas, porque éstas fueron componentes inseparables de la gran arquitectura. Ahora nos toca querer concebir e erigir conjuntamente el nuevo edificio del futuro, que deberá ser una síntesis de la arquitectura, la plástica y la pintura. Ya de este manifiesto temprano resulta el hecho de que la arquitectura era el objetivo final de la enseñanza impartida en la Bauhaus. Perdón. Disculpe. Esto es también la razón por qué nos ocupamos de la sección de arquitectura al final de nuestras observaciones, observaciones relativas al sistema pedagógico de la Bauhaus. Sin embargo, hay aún otra razón para ello, aunque siempre se haya hecho hincapié en la primacía de la arquitectura en la escuela, no existía, cuando menos al principio de la época de Weimar, nada que se hubiera podido definir como verdadera sección de arquitectura. De esta época datan todos los trabajos y planos relativos al tema de la arquitectura de la oficina particular de Gropius, realizados en parte por Gropius mismo y en parte por uno de sus colaboradores. A esos trabajos pertenece también este plano isométrico aquí a la izquierda, plano de la sala del director en la Escuela de Weimar. Además, existía un pequeño equipo de trabajo que se dedicaba a la elaboración de proyectos arquitectónicos, modelos y diseños, basándose principalmente en criterios urbanísticos. Gropius pensaba que la Bauhaus no había alcanzado todavía una madurez suficiente como para realizar esta parte de su concepción pedagógica. Y no fue sino hasta después de haber trasladado la escuela a Dessau y de haber terminado tanto el nuevo taller como el edificio de enseñanza, que Gropius creyó tener al fin el soporte exterior adecuado para realizar el conjunto de su concepción pedagógica. Pero aún entonces, la sección de arquitectura seguía siendo un área rudimentaria de la escuela, y solo hasta que Hannes Meyer se hizo cargo de la dirección, se amplió el plan de estudios a tal grado que se justificó el nombre de una sección de arquitectura. Debemos tomar en cuenta estas dificultades al hacer las siguientes consideraciones. En el verano de 1923, durante la llamada Semana de la Bauhaus, se pudo demostrar por primera vez que la Bauhaus tenía también una concepción arquitectónica. En ese marco se presentaron a un mayor público los logros de la Bauhaus en materia arquitectónica, y esto a través de una exposición a un lado y de un programa informativo al otro. Y como coronación de este invento, se erigió una casa modelo, una casa diseñada por un pintor, por Georg Muche, y cuya decoración interior y también el mobiliario quedaron a cargo de los talleres de la Bauhaus. Esta casa se concibió como núcleo y modelo para un conjunto habitacional de la Bauhaus que se pensaba erigir posteriormente. Y sin embargo, estas metas de gran alcance se lograron realizar solo de manera limitada. Uno de los mayores obstáculos fue la crisis económica que llegó a su culminación precisamente en ese año. Alemania se encontraba al borde de la ruina a raíz de una inflación monetaria galopante. Puede decirse además que el momento previsto para la exposición era un tanto prematuro aún, tomando en cuenta los adelantos de la escuela. La consolidación de la idea de la Bauhaus todavía no se había fraguado por completo para presentarla al público. Lionel Feininger, el pintor, escribió en una carta a su esposa: "Estamos naciendo una gran concesión en la Bauhaus al llevar a cabo la exposición planeada, y en nuestro interior todos nos oponemos a hacer semejante política de arte". A pesar de estas objeciones y de la difícil situación económica, la exposición tuvo un éxito respetable. Además de los trabajos de estudiantes y profesores que se podían apreciar en la escuela y en el Museo Estatal de Weimar, se había organizado también una exposición de arquitectura internacional. Pero a pesar de todo, la llamada Musterhaus am Horn, la Casa Modelo del Horn, seguía siendo el centro de atracción de toda esta exposición informativa. En esta casa se expusieron más claramente las nuevas ideas de la escuela. Se trataba de una casa unifamiliar, con una distribución sumamente clara y sencilla. En el centro se encontraba una gran sala elevada y circundada por varios cuartos menores construidos a nivel más bajo. Sobre una base cuadrada de aproximadamente 13 a 13 metros, los espacios estaban distribuidos de tal manera que permitía una correspondencia lógica y funcional entre ellos. Fueron limitados y eliminados dentro de lo posible espacios de comunicación, tales como pasillos y escaleras. Y también los recintos individuales estaban diseñados y equipados específicamente según el uso a que se destinaban. El planeador Georg Muche escribió al respecto: "La cocina solamente debe ser cocina y no al mismo tiempo estancia para la familia. Por lo tanto, no debe ser cocina-sala, tiene además un carácter sumamente práctico y está equipada con todo tipo de instalaciones que faciliten el trabajo al alma de la casa". Fin de la citación. Tengo que decir que todos estos diapositivos que voy a proyectar son fotos antiguas y no tenían en ese tiempo los gran angulares especiales que tenemos hoy en día para tareas similares, y por eso las vistas están muy limitadas. Al lado de la cocina se encuentra el comedor. Este comedor, ya por su ubicación, protege a los demás cuartos de la casa de los olores que provienen de la cocina. Y al centro de la casa se encuentra la sala de vivir, que es la estancia principal para la familia. Las habitaciones adyacentes sirven para protegerla y aislarla de enfriamientos y sobrecalentamientos. Pero la luz en esta sala entra solamente por las ventanas laterales que se encuentran a cierta altura. Parece entonces más una casa para una zona caliente, un país del sur, en vez de ser un modelo para un país como la Alemania. Conviene mencionar algunos detalles interesantes. En primer lugar, el cuarto para niños. Este cuarto se había decorado colgando grandes tableros azules y amarillos en la pared. Estos tableros eran lavables y encima se podía escribir como si fueran pizarrones. Además, se utilizó una grande cantidad de nuevos materiales, sobre todo cristales transparentes, polícromos y reverberantes. Estas superficies lisas tenían que facilitar al mismo tiempo los trabajos de limpieza. Para finalizar el tema de esta casa modelo del Horn, citaremos una crítica que apareció en la revista Das Kunstblatt, un periódico del arte en Alemania, en donde se decía: las superficies exteriores del conjunto, entre ellas el techo plano, las paredes lisas, puertas y ventanas reverberantes, producen los más simples efectos cubistas. Y en el interior ocurre, desde luego, algo semejante. Las puertas y los armarios son lisos, los muebles cúbicos y predominan los colores claros y fríos. Pero hay todavía soluciones problemáticas en los detalles. En su totalidad puede decirse que esta construcción no ofrece todavía una solución definitiva, ni tampoco puede figurar como un modelo de una simple vivienda, dado lo costoso de los materiales utilizados en forma experimental. Fin de citación. A pesar de ello, esta casa tiene, en comparación con las soluciones tradicionales de aquella época, un aspecto asombrosamente moderno. A la derecha, por ejemplo, vemos una obra de un arquitecto de la misma época. Se trata de una casa terminada en 1925. En esta casa todavía se reconoce la concepción arquitectónica del Jugendstil, del Art Nouveau en Alemania, de principios del siglo XX, por ejemplo, de Josef Olbricht. Aquí, para explicar esto, un ejemplo de Josef Olbricht, una casa de 1900 en punto. A la izquierda. Pero a partir de 1924, un grupo de trabajo formado por arquitectos de la Bauhaus comenzó a realizar investigaciones y a realizar diseños propios relacionados con la planeación de asentamientos humanos, así como con la futura arquitectura de la vivienda. Uno de los miembros de este grupo era Marcel Breuer. Y Breuer diseñó, sin contar con una formación práctica, un nuevo tipo de vivienda. Esta fue su contribución personal y solo hasta después de muchos años llegó a convertirse en un aspecto imprescindible de la arquitectura contemporánea. Además, cayó bajo el dominio público. El trabajo práctico realizado por este grupo fue complementado poco tiempo después por conferencias sobre la teoría de la arquitectura, sobre la teoría de la estática, de la historia de la arquitectura y otras temáticas. Pero faltaban todavía muchas de estas materias sin las cuales no se puede concebir hoy en día el estudio de la arquitectura. Los proyectos más importantes del mencionado grupo de trabajo incluyeron la construcción en serie de casas. Se basaron en la tipificación y la normalización de la industria de la construcción, que hasta entonces era todavía de tipo netamente artesanal. Esas eran ideas de las cuales Gropius se había ocupado ya antes de 1919. Y que en esta época de la Bauer se perfeccionaron y los sistemas de construcción industrializados debían hacer posible la construcción de viviendas baratas, pero que a la vez correspondieran a las necesidades sociales. Así, por medio de una especie de industria de la vivienda, se pretendía llegar a la unificación de todos los elementos que intervenían en la construcción. Se pensaba que de esta manera podría lograrse al menos dar a las nuevas unidades habitacionales y a los distritos un aspecto de cohesión. Un aspecto de cohesión que insinuara convivencia. No habría por qué temer la monotonía siempre y cuando se cumpliera con el requisito fundamental de combinar los elementos de construcción de tal manera que, a pesar de estar uniformados, permitieran variaciones en las estructuras. El punto de partida de esta idea fue una especie de caja de elementos de construcción, lo que hoy en día llamamos construcción prefabricada. Esta idea se impuso por fin después de largos años en muchos campos de la arquitectura, arquitectura moderna. Sin embargo, podríamos preguntar si estos resultados corresponden en un 100% a las ideas de Gropius. Se podría quizás decir que esa técnica de construcción más bien ha incrementado la monotonía de nuestras ciudades. Hacia finales de 1928, se llamó a Ludwig Hilbersheimer para trabajar como diseñador y arquitecto en la Bauhaus. Y en los proyectos principalmente de Ludwig Hilbersheimer se nota con toda claridad qué tan grande es el riesgo de que con las nuevas ideas se caiga en aspectos de desolación o en una uniformidad destructiva. Ambos aspectos han de determinar por muchos años la imagen de nuestras ciudades. Hilbersheimer concibió su proyecto de una ciudad de futuro a fines de los años 20. Pero tuvo que venir otra generación para que lo realizara. Y entre otras ciudades, en Brasilia, esta metrópoli, construida según los planes de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, constituye la realización más completa de aquellas ideas de construcción urbana que Hildesheimer ha, o con las cuales Hildesheimer ha empezado. Brasilia se concibió en el año 50 y se erigió entre los años 60 y 70, y a pesar de las brillantes soluciones logradas en algunos detalles y de la realización perfecta de una concepción arquitectónica de carácter casi ideológico, podemos afirmar que la ciudad resulta hoy en día tan solo un monumento artístico histórico, un monumento que ya refleja las ideas de una época pasada. Cuando Ludwig Hildesheimer enseñaba en la Bauhaus, ya existía ahí una sección de arquitectura. Su director era Hannes Meyer. Meyer, que ha ganado el primer premio con su planeamiento para el nuevo edificio de los sindicatos alemanes. Meyer trataba con gran esfuerzo de realizar el concepto original de Gropius, es decir, hacer de la sección de arquitectura cúpula y meta general de toda la enseñanza artística. En tiempos de Hannes Meyer, la enseñanza comprendía prácticas en arquitectura. En los estudios de los arquitectos se ejecutaron una serie de encargos para nuevos edificios. Entre otros, también para la nueva ciudad de la Bauhaus, la ciudad de Dessau, la nueva sede de la Bauhaus. Otro encargo que consiguió Meyer para la sección de arquitectura fue la planeación y realización de la Escuela Federal de los Sindicatos Alemanes en la ciudad de Bernau, cerca de Berlín. Construida al estilo de un campus universitario, esta escuela debía operar como centro de formación para los funcionarios de sindicatos. Ahí se podrían estudiar y discutir los problemas de la política social, derecho laboral, higiene industrial y otros problemas relacionados con la actividad de los sindicatos. Para poder preparar este proyecto, de acuerdo con su complejidad, Meyer amplió la sección de arquitectura de la Bauhaus, creando algunas cátedras adicionales. Se trataba, ante todo, de ampliar las materias secundarias, llamadas ya en este tiempo socialmente relevantes. Y ellas pertenecían, en la opinión de Meyer, la administración de empresas, la planeación urbana, la psicología industrial, la estructuración de paisajes y otras materias más. Paralelamente a estos esfuerzos y en virtud de la situación histórica, se registró un incremento en la publicitación del estudiantado. El carácter social de toda actividad creadora en las artes plásticas adquirió cada vez mayor trascendencia. Se pidió la incorporación de problemas sociales en el plan de estudios de arquitectura. Los esfuerzos realizados en la sección de arquitectura tenían por objeto el perfeccionamiento de los métodos didácticos. Se intentó descifrar matemáticamente las bases teóricas de los proyectos arquitectónicos, de tal modo que las dimensiones de plantas y de proyecciones se podían derivar de los objetivos prácticos y psicológicos de la construcción. Y para tal efecto se incluyeron en la planeación factores como la luz y el ángulo de incidencia del sol, la ventilación, las interferencias que provienen del exterior, como por ejemplo ruidos o fricciones sociales y otros problemas más. Aquí se obtuvo una primera base para realizar investigaciones científicas previas que se necesitan al hacer cálculos, dictámenes y para obtener muestras de suelo. Quiere decir, todas estas dimensiones que hoy en día son, o deberían ser de menos, requisitos indispensables para cualquier obra arquitectónica de mayores dimensiones. Aquí dos trabajos particulares de la sección de arquitectura. Una casa de un médico y una casa particular. Esta nueva sección de arquitectura interpretó la construcción como materialización de todos los procesos de la vida. Y como para Hannes Meyer, el materialismo marxista determinaba dichos procesos, sus concepciones se orientaban en gran medida hacia los principios de la teoría marxista, tomando un aspecto sociopolítico determinado. Ya los nuevos edificios que ocupó la Bauhaus en Dessau mostraban las características de la nueva concepción arquitectónica. En ellos se advierte precisamente el cambio radical que sufrió la idea original de la Bauhaus sobre la arquitectura. Este es el modelo y la escuela en una vista aérea. Mientras que durante la primera época se postulaba aún la colaboración de pintores, escultores y arquitectos para crear conjuntamente el nuevo edificio del futuro, en Dessau no se habló más de esta colaboración. La arquitectura de la segunda mitad de los años 20 solamente buscaba líneas claras y formas cúbicas. Sus principios rectores eran la objetividad y la funcionalidad. La arquitectura no quería o requería ya de ornamentos, así fueran murales o esculturales. Según el antiguo concepto de Gropius, la culminación de la escultura era llegar a formar parte integral de las construcciones. Pero el destino de la escultura ya no podría ser este, puesto que la nueva arquitectura cubista no requería de la plástica, tampoco de la pintura como elemento decorativo. La escultura y la pintura mural se consideraban, como dijimos ya, adornos superfluos. Se proclamaba una arquitectura purista y se mostraba claramente que la planeación en equipos de arquitectos, escultores y pintores ya no era necesaria. El antiguo modelo de la cabaña-taller de los lodges de las congregaciones de la Edad Media quedó pues archivado. La idea no conformista de Johannes Meyer y su efecto sobre la labor pedagógica en la Bauhaus provocaron grandes tensiones y antagonismos. Primera vez entre el personal docente y el estudiantado, y segundo, entre la dirección de la escuela y las autoridades municipales de Dessau, porque en Dessau se habían infiltrado numerosos elementos radicales de la derecha. Las diferencias políticas y las querellas condujeron finalmente al despido del nuevo director, y como sucesor se nombró al arquitecto Mies van der Rohe, este Mies van der Rohe, quien no tenía compromisos políticos, de menos hasta esta hora. Mies van der Rohe había adquirido fama, sobre todo por sus primeros proyectos para edificios de gran altura, aquí un dibujo, edificios construidos solamente de acero y vidrio. Y en 1929 construyó además este pabellón alemán en la Feria Mundial de Barcelona y la llamada Silla de Barcelona, concebida en los talleres de la Bauhaus y todavía hoy fabricada, esta silla que formaba parte de la decoración interior de este pabellón. Se pretendió justificar el despido de Hannes Meyer con pretextos como retrasos en la contabilidad, así como la falta de precisión al contabilizar ingresos de la escuela y subsidios estatales. Se elevó una protesta del estudiantado que apareció como manifiesto oficial en la revista Bauhaus III o III. Esta revista fue el portavoz de los estudiantes. Una protesta que, sin embargo, lejos de resolver el problema, provocó un mayor endurecimiento de los frentes ya aquilosados. El tenor del texto publicado tiene muchos paralelos con situaciones similares en la actualidad, cuando menos situaciones que se produjeron en las universidades alemanas entre 1968 y 1973. Tampoco la actitud de Mies van der Rohe, mucho más conciliatoria y transigente, logró mejorar la situación desolada en que se encontraba la Bauhaus. Y como último recurso para rescatar a la escuela, se decidió trasladarla a Berlín. Sin embargo, esta mudanza tampoco pudo cerrar el abismo ideológico que se interpuso entre los miembros de la escuela y los nacionalsocialistas que aspiraban al poder, de manera que poco tiempo después del ascenso de Hitler al poder, se cerró el Instituto Bauhaus definitivamente. Sin embargo, la idea de la Bauhaus logró sobrevivir, ya que profesores y alumnos propagaron sus ideas artísticas y su sistema pedagógico en todo el mundo. En los Estados Unidos, con la Crown Hall de Mies van der Rohe en Chicago, y en el Japón, donde Yanovaki, un estudiante de la Bauhaus y amigo de Albers, fue profesor, se crearon importantes instituciones sucesoras de la Bauhaus. Ellas han permitido que el ideario de la Bauhaus y sus tradiciones hayan tenido hasta hoy en día importante participación en el desarrollo de las artes plásticas. Como último punto, hemos de hablar aquí de la presencia del ideario de la Bauhaus en la actualidad. No podemos, sin embargo, subestimar las dificultades de tal análisis, pero podemos afirmar que es legítimo tratar de hacer un diagnóstico de nuestro tiempo con base en el análisis y evaluación de la historia a fin de determinar cuáles de los logros de la Bauhaus han conservado definitivamente o conservarán su validez para nosotros. El problema es, concretamente, señalar no el valor histórico de la Bauhaus, él está fuera de duda, sino los aspectos que han sido determinantes para las formas contemporáneas de expresión artística y que conservarán, quizá en el futuro, la validez y la importancia de la Bauhaus. Regresemos, pues, a nuestro punto de partida. Y para dar testimonio de la gran importancia internacional que tenía la Bauhaus en su época, citamos las palabras de un arquitecto americano que estudió en la Bauhaus y en sus memorias dice: los jóvenes acabamos de salir de las universidades cuyos cursos sobre el arte moderno comenzaban con Rubens y terminaban con unas cuantas observaciones superficiales, muchas veces en términos negativos, sobre Van Gogh y Matisse. Otros que estudiaban en escuelas de arquitectura comenzaban sus cursos haciendo enormes reproducciones de capiteles dóricos y al final debían elaborar proyectos detallados para escuelas en estilo colonial o para algunos rascacielos en estilo romano. Así, no es de asombrar que los jóvenes americanos dirigieran sus miradas a la Bauhaus, como la única escuela en el mundo en que se afrontaban los modernos problemas de las artes plásticas con un sentido realista y en una atmósfera concordante con la época en que vivían. Fin de citación. Este fue el juicio que emitió objetivamente un experto acerca de la posición de la Bauhaus en su tiempo. Permítanos hacer algunos comentarios sobre los impulsos que dio la Bauhaus en las artes plásticas. Al referirnos a estos impulsos, no queremos hablar en este contexto como se hace en muchos libros con tanta frecuencia, ni de la grande cantidad de obras artísticas, ni de las concepciones arquitectónicas realizadas por profesores y discípulos de la Bauhaus en el Nuevo Mundo, aquí como por ejemplo de Gropius el Panem o de Mies van der Rohe en Chicago. Naturalmente, muchas de estas edificios destacan por su estructura y formas funcionales o muestran otras coincidencias con los objetivos y concepciones que la Bauhaus había desarrollado. Cabe agregar la salvedad de que la estética de la forma funcional y vinculada era un logro no exclusivo del programa de la Bauhaus, sino más bien un reflejo de la tendencia general de la época. Esta época se orientaba hacia la objetividad, cuando menos en aquellos grupos avangardistas que se ocupaban de los problemas de las artes plásticas. La forma matemática y funcional era una reacción tanto al Jugendstil anterior como a las corrientes artísticas del expresionismo del mismo tiempo. En 1904, son dos holandeses aquí, en 1904 Hermann Muthesius señaló en una colección de ensayos publicados bajo el título de Kultur und Kunst, Cultura y Arte: el objetivo final es despurar la forma hasta el grado de la espiritualización pura y objetiva. También, como ustedes ya saben, el arquitecto vienés Adolf Loos abogó por esta misma meta en sus escritos polémicos y en sus obras. Están publicados también en castellano bajo el título Ornamento y Delito en la casa de edición Gustavo Gili en Barcelona, creo. Más tarde se sumaron a esas corrientes en el grupo de Stijl en Holanda y los puristas en Francia, con Aux Enfants y Corbusier, puñando ambos con insistencia por la forma puramente utilitaria y por la primacía de la funcionalidad. Sin embargo, el desarrollo ha demostrado también que el deseo de buscar la forma pura o la pura forma utilitaria encierra a la vez tendencias negativas. La forma utilitaria degenera fácilmente en un funcionalismo monótono y estéril, ya que lo funcional niega todo lo superfluo. Cuando solamente se acepta lo necesario y lo puro, cualquier concepto de arte queda en última instancia anulado. El funcionalismo puede tener validez para toda forma de productos industriales, ya en la arquitectura una concepción que postulara la forma utilitaria como principio único y sagrado llevaría al absurdo, por lo menos, a las otras disciplinas de las artes plásticas. Desde luego, el producto industrial bien modulado de la actualidad no se puede concebir sin tomar en cuenta el desarrollo de la Bauhaus. Las formas que se dan a las piezas de vajilla, que fácilmente se pueden encimar, por ejemplo, las usadas en hoteles y restaurantes, o bien las herramientas concebidas con economía de forma y peso, como son los cubiertos y platos que se utilizan en los aviones, tienen antecedentes definitivos en los trabajos de la Bauhaus, de menos en la concepción. La misma afirmación vale para el llamado actualmente industrial design, diseño industrial, que domina los productos destinados tanto a oficinas como a la cocina o al hogar en general. Para ilustrar esas afirmaciones, presentamos aquí solo unos cuantos ejemplos de diseños premiados en los concursos anuales de modelación en Alemania. Actualmente estos modelos se guardan en la colección de diseños modernos en la ciudad de Stuttgart. Se trata sobre todo de objetos para la decoración interior, tales como sillas, muebles, grupos de asientos, configuración de habitaciones, lámparas y también aparatos técnicos como radios, grabadoras, televisiones y otros. Hasta hace poco, las concepciones de la Bauhaus tenían gran relevancia, cuando menos en este sector. Desde el traslado de la escuela a Dessau en 1926, los trabajos de la Bauhaus se orientaron principalmente hacia el producto industrial estéticamente modelado y hacia la arquitectura funcional. No se atendió ya el problema de la función social de las otras ramas de las artes plásticas. La culminación de las nuevas tendencias se logró bajo Hannes Meyer. Su respuesta a esta problemática fue la cientificación de la arquitectura y la unión de los talleres artísticos en la sección de amenajamiento, orientación netamente técnica. Y esta sección se convertiría finalmente ya solo en un auxiliar que contribuiría a la realización del supremo objetivo, que es la arquitectura funcional. La antigua concepción de las artes plásticas chocaba definitivamente con la nueva. Se postulaba, en pocas palabras, que la construcción utilitaria y las artes libres se excluyen mutuamente. Pero este postulado dejaba desde luego sin efecto la primera idea básica del manifiesto de la Bauhaus, la idea de Gropius de subeditar la pintura y la plástica a la arquitectura para dar forma a la construcción del futuro, fracasó. Tenía que fracasar debido a un cambio radical en las demandas sociales de la época. Pero también el segundo principio básico expuesto en el manifiesto de la Bauhaus, que era la unificación de arte y artesanía, así como la colaboración de todas las disciplinas artísticas entre sí, quedó como esperanza sin realizarse jamás. Ni los profesores ni los estudiantes de la Bauhaus pudieron realizar desinteresadamente los trabajos de equipo necesarios para lograr este objetivo. Todos los colaboradores de la Bauhaus eran individualistas reacios que rechazaban horrorizados toda subordinación o disciplina igualitaria. En última instancia, solo los arquitectos pueden aceptar la estrecha vinculación entre artesanía y arte. Pero también en la arquitectura se ha visto claramente que la tendencia hacia la tecnificación e industrialización se intensificó progresivamente a partir de las primeras obras de ingeniería del siglo XIX. El divorcio de los conceptos fue tan lejos que en los años 50 y 60 de nuestro siglo se impuso en Alemania de menos el concepto de Baukunst, arte de la construcción, al de Kunst am Bau, arte en la construcción. El término de arte en la construcción significaba embellecimiento artístico de la arquitectura, o sea, una decoración que encontró su justificación no tanto por las condiciones inmanentes de la construcción, sino más bien por la legislación del Estado o del ayuntamiento. Y esto vale también para la llamada pintura de fachadas de los últimos años. Y las grandes hazañas arquitectónicas de la actualidad están sujetas a principios estéticos que no solo se determinan por función y finalidad, si bien ambas intervinieron en forma decisiva en las construcciones. Lo fundamental es, en todo caso, la originalidad de la creación que trasciende por la selección de materiales, de las formas y de la selección de los contenidos. Queda como logro de la Bauhaus el haber propagado la forma utilitaria de cualidades estéticas. Y corresponderá a las generaciones venideras superar estas hazañas. Volvemos a la pregunta relativa a los impulsos que dio la Bauhaus a las artes plásticas. Podemos constatar que fue precisamente su sistema pedagógico o su concepto educativo lo que ha conservado su validez hasta nuestros días. Por primera vez en la enseñanza del arte, la Bauhaus sometió su propia concepción pedagógica a una crítica de los métodos y de los materiales tradicionales. Fue el descubrimiento de nuevos medios, nuevas formas y nuevos campos de aplicación. Y aquí el auténtico logro de la Bauhaus que fue después asimilado por casi todas las academias de arte del mundo. Así, el curso preliminar de la Bauhaus se convirtió con su metodología y práctica de enseñanza en la base de cualquier formación artística. En la actualidad, estos cursos preliminares que se imparten en uno o varios semestres sirven de base para cualquier futura especialización. Los iniciadores de este sistema de curso básico en escuelas de arte internacionales fueron sobre todo estos estudiantes que con más éxito se habían graduado en la Bauhaus y que, habiendo emigrado, comenzaron a transmitir sus conocimientos en los sitios a los que llegaron con una tematización adaptada a las nuevas tareas. De esta manera, adquirieron los métodos de la Bauhaus una fama mundial. Pero esta difusión mundial de las ideas de la Bauhaus tuvo también algunos efectos negativos. Muchas veces se copiaron simplemente los métodos didácticos y las tareas que se habían desarrollado en la Bauhaus. Así se malinterpretó dicha enseñanza básica que se impartía como si se tratara de recetas de cocina. En verdad, la pedagogía de arte trata precisamente de encontrar nuevos usos para materiales, de proponer nuevos problemas, por absurdo que parezcan, y de experimentar con todo ello. Se supone que sólo así es posible despertar inspiración e impulsos creadores en el estudiante. Después de la Segunda Guerra Mundial, también la pintura sacó provecho de los experimentos en nuevos materiales o con nuevos materiales que se habían hecho en la Bauhaus. Ejemplos de ello ofrecen, por ejemplo, cuadros de Bury, de Fontana o del suizo Megat y otros. Y posteriormente el neo-dada, también un poco las obras de los pintores de estilo pop, como Rauschenberg, Ellen Jones y Kitai. En nuestras actuales academias de arte se valora la enseñanza básica de manera diferente y esta valorización muestra, por cierto, un desarrollo similar a que observamos en la Bauhaus. De hecho, se aprecia un paralelismo extraño. Los argumentos que hoy en día formulan ciertos grupos del estudiantado contra la enseñanza básica, estos argumentos son los mismos que en julio de 1930 adujeron los estudiantes radicales de izquierda en la Bauhaus. En ambos casos surgió de las discusiones de carácter ideológico sobre problemas de la moderna pedagogía del arte, la demanda de suprimir el curso preliminar. Se impugnaba, por una parte, la ideología dogmática y la esclerosis de esquemas estériles, y por otra, se denunció que los ejercicios y sus resultados eran simple imitación de lo que se había realizado hacía más de 40 años en los cursos preliminares de la Bauhaus. Desde luego, esta crítica se justificaba en los casos en que la enseñanza preliminar básica no superaba el sistema de la Bauhaus, puesto que los sistemas de pensamiento preestablecidos siempre impiden la creación propia. Encima de este criterio, podemos considerar la enseñanza básica todavía hoy en día como requisito imprescindible para cualquier método de enseñanza del arte. Por esa razón, en el plan de estudios de Academias de Arte de Fama Internacional, también se dice que el curso preliminar es la base de la escuela. Vean ustedes aquí algunos ejemplos de esa enseñanza contemporánea. Se supone que en estos cursos se sientan las bases para toda creación plástica. Se logra principalmente el desarrollo de la capacidad general de percibir y observar formas y figuras en la naturaleza. El objeto de esta enseñanza es despertar la conciencia creadora y encauzarla hacia la creación original. Mi punto de vista es que no debe aceptarse como objetivo único de la enseñanza en una academia de artes plásticas el que se imparta el entrenamiento de la percepción y el fomento de la capacidad creadora. Ambos aspectos están sujetos al gusto de la época, que cambia continuamente, así como a la permanente incertidumbre respecto a la corrección y incorrección del concepto de arte. En mi opinión, el objeto de toda formación y especialmente de la artística debería ser lograr que los graduados sepan enfrentarse como individuos creadores a los problemas existentes o venideros de la comunicación humana y del medio ambiente. Lo ideal sería un individuo que anhelara la autorrealización orientada hacia una meta que no le serviría únicamente a sí mismo, sino también serviría a la comunidad. No obstante, la meta superior debería ser la felicidad del individuo, según lo formuló un poeta alemán, Frank Wedekind. Él dijo: mi idea de la felicidad es que uno se desgasta en la medida de sus capacidades. Esto a mí me parece es también un concepto útil para la formación que se imparta en una escuela de artes plásticas. Pero quiero aprovechar este comentario para regresar nuevamente al principio de mis consideraciones. La pregunta que se planteó entonces fue: ¿cuál es la razón de la afinidad que tiene nuestro tiempo, o cuando menos la década que concluyó aproximadamente en 1973 con las ideas de la Bauhaus? O dicho en otras palabras, ¿por qué se voltea la mirada hacia la Bauhaus y por qué han despertado y despiertan tanto interés las exposiciones como aquí y publicaciones que se han hecho en los últimos años sobre la Bauhaus? A mi juicio, la respuesta se encuentra en el paralelismo de las ideas que la época de los años 60 comparte con la de la Bauhaus, y damos una prueba de ello. El artista franco-italiano Ben Vautier colocó una bandera sobre el techo de uno de los edificios de la Documenta 5 en Kassel y se leía ahí: Kunst ist überflüssig, el arte es superfluo. Este es un lema que bien podría derivarse de las ideas de la propia Bauhaus, de menos del tiempo de Dessau. Otra prueba de mi tesis es también el intento que se hacía en estos años de objetivar el contenido del concepto arte o de eliminarlo por completo. Eliminarlo para sustituirlo por nuevos vocables, tales como práctica estética o medios estéticos o comunicación visual o proceso de visualización y otros similares. Si tiramos entonces última vez las consecuencias y las quintesencias de las ideas de la Bauhaus para nuestros tiempos, entonces tendríamos que señalar en primer lugar muchos productos del diseño industrial que hasta hoy en día muestran una concepción similar a la que la Bauhaus promovía: la línea sobria, clara y radicalmente técnica lanzada por tantas empresas durante los años 60 y a principios de los 70, tiene su origen en las concepciones de la época tardía de la Bauhaus. En segundo lugar, tendríamos que notar también la manera de construir y equipar las casas y viviendas en los años 60, muestra a menudo una afinidad asombrosa con los diseños hechos en los talleres de la Bauhaus. Aquí dos ejemplos, el dormitorio en la casa de Gropius en Dessau y muebles para una vivienda elaborado por los talleres de la Bauhaus. Podrían ser de hoy en día. Con toda intención he sostenido que este paralelismo de las apariencias pertenece en parte al pasado. Además, la excesiva acentuación de utilidad y sobriedad, de razón y función en los productos industriales y en la arquitectura, se han puesto de nuevo en tela de juicio, es decir, se registra una reacción en contra de estos principios. Ha vuelto la demanda de arabescos y adornos justamente en donde no hay motivo aparente para ponerlos. Son nuevas lámparas. Lo superfluo, es decir, todo lo que trascienda la pura utilidad, se aprecia nuevamente. En la joven generación, sobre todo, se nota una ola de nostalgia y una revalorización del Jugendstil, de menos en Alemania, también del arte deco. Y esto significa un cambio en la orientación artística y que se debe en parte a la pretensión de evadir la monotonía de los epígonos y malos intérpretes de la Bauhaus. Y como tercero, tendríamos que asegurar que solamente una tendencia de mi visto de la Bauhaus ha conservado su actualidad sin alteraciones. Me refiero al carácter analítico y reflexivo de la enseñanza básica del arte, que parece ser el único medio aceptable para estimular y fomentar la creatividad. En consecuencia, quisiera por mi parte considerar las ideas tratadas en los cursos preliminares de la Bauhaus el logro más importante, más duradero, más progresista y más trascendente de esta institución. Este es un logro que se ha podido corroborar por el éxito que ha alcanzado las numerosas escuelas, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Japón. Para finalizar este tema, quisiera yo mostrar una de las construcciones más avanzadas de la arquitectura contemporánea. Se trata del techo estilo tienda de campaña que está tendiendo sobre el gran estadio olímpico de la ciudad de Múnich. También aquí podemos descubrir paralelos con las concepciones pedagógicas de la Bauhaus. Las fuerzas estáticas y dinámicas y la construcción o estructura polimorfa de esta construcción de plástico se calcularon con base en experimentos con materiales poco comunes. Concretamente se experimentó con pompas de jabón. La película tan fina de estas burbujas se tiene entre puntos de apoyo colocados en distintas posiciones, en tal forma que se logra una relación óptima entre un plano tensado y el material aplicado. Una construcción alámbrica sumergida en agua jabonosa, fotografiada y medida planimétricamente, proporcionó los puntos de referencia para los cálculos de estática de esta construcción. El juego infantil entonces con las burbujas de jabón no fue más que un desarrollo consecuente de los experimentos con materiales que se habían promovido por primera vez en el curso preliminar de la Bauhaus. Sin embargo, aquí no se hizo una simple imitación o copia, sino que se superó, mediante la actividad creadora, una idea anterior. Quisiera terminar esta serie de conferencias citando a Mies van der Rohe, el último director de la Bauhaus. En 1953, él dijo, al referirse retrospectivamente a la concepción pedagógica de la escuela, la Bauhaus fue una idea y creo que las causas de la enorme influencia que ha tenido en todo el mundo deben buscarse precisamente en el hecho de que fue una idea. Tal resonancia no se puede lograr ni con organización ni con propaganda. Solamente una idea tiene la fuerza de propagarse en tal medida. Muchas gracias.